Y nos acompaña ya Arancha Rufo, acaba de publicar Las tres muertes de Sarah Colbert, su quinta novela, y creo que es la primera que ve la luz con respaldo editorial tras años de autoedición. Arancha, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué te parece si para empezar y entrar de lleno en la última obra, nos cuentas algo de esas cuatro publicaciones anteriores un poco y de cómo tú te encuentras con la escritura?
Vale, eso es un poco irse a la época de los dinosaurios, como yo digo.
No, porque tú eres joven, así que no.
Bueno, no tanto, pero vamos, me refiero a que si vamos a mi encuentro con la escritura, me tengo que ir a la infancia pura y dura, porque yo era la típica niña que iba a todas partes con un libro en las manos, una apasionada de la lectura desde muy, muy chiquitita. Y el tema de escribir me salió como un paso natural. Fue un desenlace lógico a tanto leer. Empecé a imaginar mis historias y tanto imaginar mis historias acabé por ponerlas por escrito. Y empecé a escribir cositas, relatitos, cuentos cortos, cosas muy así. Y ya a los 20 largos, 30 y pocos, ese relato que estaba escribiendo, ese cuento, se empezó a alargar. Y acabó convertido en la que fue luego la primera novela que autopubliqué. Y que, claro, yo como nunca había publicado nada y nunca me había tomado la literatura como una profesión, llamémoslo así, la autoedité porque digo esto, la voy a mandar a editoriales, la voy a empezar a mover, nadie me conoce, nadie sabe nada de mí, no me van a responder. Y digo, ya que me he pegado el esfuerzo, no puedo ahora estarme 3-4 años, o 5 o 6 o 10, esperando una respuesta, ¿no? Entonces la autopubliqué y curiosamente funcionó tan bien que ya no he parado.
No has parado.
Y ya vinieron las demás.
Porque tú de hasta el momento no te dedicas profesionalmente y única exclusivamente a la escritura, ¿no? También tienes tu profesión.
Sí, exactamente. Yo trabajo en una empresa de informática y la escritura ahora mismo cada vez más está siendo mi segundo empleo, mi segunda vida, pero por ahora de momento no me puedo dedicar solo a ella. Hay muy pocos que puedan.
Más afortunados, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, como es una pasión,
exacto,
lo haces a gusto.
Sí.
Bueno, hablemos de Las tres muertes de Sarah Colbert, que por lo que veo no es solo un thriller, ¿no? También quieres contarnos una historia donde hablas de la culpa, los recuerdos y las heridas que nos cierran. Cuéntanos lo que se pueda contar.
se puede. Las tres muertes de Sarah Colbert es la historia de esta mujer, Sarah Colbert, que sufre tres golpes muy fuertes a lo largo de su vida. El primero de ellos, cuando solo tiene 7 años, su padre asesina a su madre y se suicida. Entonces, eso es lo que ella llama su primera muerte, porque en ese momento, evidentemente, su vida cambia por completo, ¿no? Y a partir de ahí empieza a sufrir otros palos. Cuando tiene 20 y pocos años, su hermana gemela, que era la única familia que le quedaba, desaparece. Y cuando comienza la novela, comienza porque han pasado 10 años y el cadáver de esa hermana gemela aparece de nuevo, al lado de la casa, como quien dice, ¿no? Entonces empieza toda la investigación de por qué desapareció, por qué, si se fue ella voluntariamente, si se la llevaron, toda esa historia. Y toda esa historia empieza a tirar o la obliga a reflexionar desde lo que pasó cuando era una niña. Entonces son esas heridas, esa culpa, que no es culpa de ella porque eran dos niñas de 7 años y sin embargo empiezan a culparse por lo que ha pasado, empiezan a culparse por esa culpa del superviviente que sufren muchos niños con este tipo de traumas o personas que sufren estos golpes, que se preguntan por qué a ellos, por qué les pasó, y pues son eso, heridas que no se cierran y que obligan un poco a la historia a rebuscar en las profundidades de la vida de ella.
Ya. Dices que no planificas demasiado y que dejas que la historia te lleve. ¿Cómo es el proceso en esta novela? ¿Cómo ha sido?
Pues mira, esta novela es una de las que más claro te puedo dar ese ejemplo, porque partió de una base, pero el personaje de Sarah Colbert es tan fuerte ella como personaje que un poco al final acabó guiándome por donde le daba la gana. Entonces, ideas que yo tenía preconcebidas de la historia va a tirar por aquí, o vamos a hacer esta forma, o vamos a hacer este giro, de repente llegaba ella y decía que no. Entonces, es uno de los, aunque es verdad que yo en general no soy de planificar mucho y dejar que la historia fluya porque me siento más que mi creatividad funciona mejor de esa manera, en este caso es que fue radical por lo que te digo, porque llegó un momento que ella iba haciendo lo que quería y me iba guiando y yo tenía que ir un poco detrás. Entonces, de la historia base de aparece esta hermana fallecida y empieza la investigación, casi todo lo demás tuve que ir corriendo detrás de Sara a ver hacia dónde me llevaba.
Es curioso porque yo también me planteo cómo consigues, si de alguna manera te dejas llevar, ¿Cómo consigues, no sé cómo decirlo, establecer ritmos adecuados en la lectura de la novela?
Pues como mencionábamos antes fuera de micro, requete revisión, requete revisión, requete revisión. O sea, el primer borrador, que es donde te dejas llevar a ciegas, sí. Exacto, te lanzas a la piscina, sale como sale. Y generalmente, en mi caso, sale muy loco, muy rápido, muy veloz. Sale, yo lo comparo a veces con la... Ay, no me sale ahora la palabra. Los dibujos cuando hacen una película, los dibujos previos, que sí, son esos bocetos sí. previos, que no tiene detalles, no tiene nada, simplemente la historia va a ser así. Y ya luego tengo que empezar a corregir, a arreglar, a meter pausas, a meter un poco a profundizar en toda la historia, porque el primer boceto es, sí, claro, es un vómito de la idea.
Lo como la emoción en estado puro, ¿no?
Exacto. Es escribir, además la escribo a mano. Ese primer boceto yo lo escribo siempre a mano y entonces es muy loco escribir muy rápido, no hay Dios que entienda mi letra, es soltar e ir avanzando muy rápido ahí.
Qué guay. Otra cuestión que te quería plantear, porque veo que la ambientación está en Estados Unidos, ¿no? Sí. En un sitio de Seattle. ¿Por qué has elegido Estados Unidos? Porque yo, por ejemplo, soy de los que piensa a veces, digo, que situarte a lo mejor en sitios más cercanos hacen que tú te puedas meter más en la novela. ¿Irte a Estados Unidos por qué?
Se juntan dos condiciones. Bueno, yo todas mis novelas, las cuatro, las tengo fuera de España. Primero porque a mí la lectura siempre fue, desde que era lectura solo, antes de escritura, siempre fue un modo de viajar.
Vale.
Siempre. Entonces, para mí me encanta leer novelas ambientadas en sitios que no conozco, en culturas que me son totalmente extrañas, en cosas que me permitan descubrir y ese viaje, que a lo mejor no me puedo permitir ir a determinados sitios o a determinadas épocas o a determinadas circunstancias, y la literatura me lo permite. Entonces, un poco siempre lo enfoqué ahí. Por otra parte, es que yo tengo mucha influencia del cine americano. Yo he crecido, como todos los de mi generación, con el cine americano. Entonces, hay muchas veces que al mismo tiempo que me viene la idea de una novela, me viene casi ese pensamiento de, si fuera una película, ¿dónde estaría ambientado? ¿No? Y entonces, no lo hago de forma consciente, racional, pero sí, ya es como... Necesito un paisaje de esta forma, de esta manera, que encaje con tal y... ¿Dónde se rodaría esa película? Aquí. Pues ahí que me voy.
Qué bueno. Julio Verne también decía eso, que como no podía viajar, pues
sí.
Viajaba escribiendo.
Sí.
Otra cuestión típica que hay que hacerle al escritor en relación con su publicación, y más en este caso, que la protagonista es una mujer. ¿Cuánto de ti tiene este personaje?
Hombre, yo creo que todos los escritores a los que les hayas hecho esa pregunta te habrán respondido que algo siempre tiene. Yeah. Algo siempre tiene, porque no te queda otra. Y porque es inevitable siempre volcar algo de tu personalidad. Y yo creo que Sara quizás sea de los personajes que menos de mí tiene, porque ya quieras que no, a lo largo de 5 novelas has aprendido a separarte un poco de esos personajes. Pero sí tiene cosas de mí, sí tiene. Lo que pasa es que las que tiene, yo creo que ella la utilicé para volcar las peores cosas de mí. Ese rencor, esa rabia hacia la gente, hacia ese, perdone la expresión, pero ese asco hacia la humanidad, ¿sabes? Esa, sí. Ella está muy quemada de todo lo que ha vivido a lo largo de la vida, se ha ido aislando de todo el mundo, y un poco ese lado oscuro que tengo yo también, yo quiero pensar que tenemos todos, pero bueno, hablo por mí, ese lado oscuro de mandar a todo el mundo a la porra, es el que volqué mucho en Sara.
Ya. ¿Qué lugar ocupa el silencio en tus novelas?
El silencio es básico, no solo en las novelas, para mí el silencio es básico en mi vida.
En mi vida,
yo soy una persona, a ver, me pongo aquí en tu micro y te hablo, sí, pero sí. En mi casa yo necesito silencio, si no estoy oyendo música estoy casi en silencio, necesito el silencio para escribir. Entonces el silencio en mis novelas es muy importante, porque son esos momentos de reflexión.
Pero y por ejemplo, en tu caso, cuando estás escribiendo, ¿cómo decides lo que se cuenta y lo que uno se calla?
Una mezcla entre ese primer borrador de vómito de saltarlo todo y una mezcla de mucho de... En todas esas requete revisiones, hay veces, una de ellas es borrar como loca. Una de ellas, la primera revisión después del borrador, es empezar a meter cosas, empezar a meter detalles, descripciones, reflexiones, bla, bla, bla. Y la segunda es empezar a borrar todo eso. Ahí es cuando hago esa limpia de esto me sobra, esto no es necesario, esto no tengo por qué decirlo porque ya lo está pensando, ya se está demostrando de otra manera. Entonces ahí es puro tachar.
Escuchándote, ese proceso tiene que ser agotador, ¿no? Es decir, emocionalmente. Y no digo ni malo ni bueno, sino digo que...
Es...
Tiene que consumir energía, ¿no?
Sí. No, energía consume, pero es... Esto es casi, yo hablo siempre en mi caso, ¿vale? Sí. Porque cada escritor tiene su, cada maestrillo tiene su librillo. Y cada escritor, y yo hablando con muchos, sé que yo trabajo de una forma muy rara, o sea, que te puedo hablar un poco en mi caso. En mi caso, imagínate que esto empieza de un momento de emoción absoluta y luego va bajando a medida que baja la emoción y entra el trabajo.
Yeah.
Entonces, ese primer borrador que te decía es la locura, es súper divertido, es súper emocionante. La primera revisión es fantástica porque empiezas eso, a añadir detalles, dejas volar la creatividad en los colores de las cosas, los olores, los no sé qué, todo. Vas metiendo mucho detalle, mucho fondo. El segundo es súper divertido porque empiezas a borrar y entra ahí la vena cuchillera y empiezas a eliminar. Pero ya luego después, y fíjate cuántas hago porque en mi caso es que soy una locura, ya luego después empieza el momento agotador que tú dices, de empezar a juzgar.
Ya.
A juzgar. A esto no está bien escrito, a esta frase es demasiado larga, a esta frase es demasiado corta, el ritmo aquí no está bien, que preguntabas antes, este capítulo me sobra, este capítulo no dice lo que yo quiero que diga, y ahí es donde entra el modo...
El consumo verdadero
de energía y de tensión, de cuando empiezas a juzgarte y empiezas a decir, es que esto está todo mal. Y dices, no, a ver, no está todo mal, céntrate, tienes que ir poco a poco, ¿no? Y ahí es cuando empieza ese momento agotador.
Vale. A ver si me da tiempo, porque nos quedan 4 minutitos de preguntarte por todo lo que tengo por aquí, de muchos asuntos que me interesan. Uno, por ejemplo, que me ha llamado la atención es que has dicho que en esta novela te han permitido o te has permitido a ti arriesgar más. ¿Por qué?
Porque
a lo mejor, teniendo en cuenta que ahora te editan, a lo mejor a mí me daría como más, cuanto me autoedito, digo, más riesgo, me da igual. Pero
sí,
ahora,
hombre,
pero...
no, en el caso de la edición, afortunadamente el libro les llegó ya hecho y cerrado y le dieron el visto bueno sobre la marcha. Realmente casi no me han cambiado nada, por no decir que no han cambiado nada, con lo cual ese riesgo fue previo a llegar a una editorial, que entiendo a lo que te refieres, quizá me habría dado más miedo de entrada. Pero el hecho de arriesgar más viene precisamente por lo que te decía de que Sara me obligó a hacer cosas que yo no tenía en mente. Porque mis novelas anteriores son muy thriller, son muy de pura acción, puro ritmo, violencia, crímenes, todo este tipo de cosas, ¿no? Más típicas del thriller. Y de repente Sara me obligó a decir, para, frena, vamos a pensar, vamos a profundizar en esos sentimientos que tengo que han guiado mi vida. Y era una reflexión, un intimismo que yo nunca había aplicado a mis novelas. Y de repente ella me obligó a entrar ahí. Y tuve que arriesgarme, que meterme en fondos en los que no solía entrar.
Mira, esto siempre les encanta a los oyentes, y es que, por ejemplo, en tu caso te han comparado con grandes nombres del género. A mí me gustaría conocer, y seguro que a nuestros oyentes también, qué autoras, autores de este género a ti te han marcado, a ti te gustan.
A ver, yo siempre digo, el primero para mí es Stephen King, que no es del género, pero yo de hecho lo llamo San King Bendito.
Vale.
Cualquiera que me siga lo sabe, lo llamo San King Bendito, porque para mí es un dios absoluto de la literatura. Dentro de la novela negra, soy muy de Henning Mankell, en novela nórdica, me parece maravilloso, y es un maestro en reflexiones, en temas pausados. Soy muy de novela negra americana, de Denis Lehane, por ejemplo. En España, César Pérez Gellida es un maestro. Víctor del Árbol, que también tiene otros ritmos, pero también es un maestro absoluto de las letras. La verdad es que leo tanto que me cuesta decirte nombres concretos,
no,
pero bueno,
bueno,
tienes ahí un par de ellos.
Otra cuestión, que ya... ¿Estás trabajando ya en nuevas historias? ¿Se puede adelantar?
Siempre estoy trabajando en nuevas historias. Y, de hecho, una cosa que suele sorprender a la gente es que, como hago tantas revisiones, tengo 3-4 novelas abiertas al mismo tiempo. Porque en lo que termino una revisión me pongo con otra para airear la cabeza, luego vuelvo a otra para olvidarme de la anterior. Entonces, suelo tener 3 novelas, por lo menos, al mismo tiempo en marcha. La próxima está ya casi terminada. Yo creo que en estos meses antes de Navidad le doy el último toque, ya la última requete revisión, y ya empezar a moverla a ver editorial y todo.
Una última cuestión: ¿cuál es el elogio más bonito que te han hecho como escritora?
El elogio más bonito, fíjate, hubo una persona, un señor mayor, con una de mis primeras novelas, además no fue con esta, yo no sé si fue con la primera, que me dijo, yo era muy escritor pero llevaba muchos años sin leer y me has hecho recuperar el amor por la lectura. Fíjate, o sea, ese fue, yo creo que es mi momento top, porque luego sí, me han comparado con gente, me han dicho cosas maravillosas. Esta novela tiene un par de frases promocionales, precisamente
de mucha gente,
Pérez Gellida, sí. Víctor del Árbol, pues esto, de repente mis ídolos han dicho cosas que me han matado, pero esa frase la llevaré en el corazón siempre.
Arancha Rufo acaba de publicar Las tres muertes de Sara Colbert. Muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias.
Que vaya todo bien.
Gracias.
Señoras, señores, no hay tiempo para más. Siguen bien informados en esta sintonía y en rtv.es. Muy buenos días.